tardes, a todas y a todos. Les damos la bienvenida y le agradecemos que hayan venido el día de hoy al inicio del proceso de consulta indígena que la Dirección de la Música Civil quiere llevar en efecto para la certificación de operadores para globos aerostáticos. En primer término, quisiera solicitarles la autorización para que esta reunión pueda ser grabada tanto en audio como en video. Así que les pido, por favor, a quienes acceden que levanten la mano para poder hacer el sorteo. ¿Quiénes están de acuerdo? O al revés, ¿hay alguien en desacuerdo de que se grabe la reunión? ¿Desacuerdo? Sí, aprobaríamos entonces, entendiendo que solamente 15 se oponen. Para dar inicio al proceso entonces, voy a dejar con usted a don Víctor Villalobos Collado, general de aviación y director general de la Dirección de Aeronáutica Civil, que se va a dirigir con algunas palabras. Director.
Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí en San Pedro de Atacama. La primera vez que estuvimos fue en enero. Estuvimos también junto a algunos de ustedes. Así que saludo a la señora Ana Ramos, presidenta del Consejo de los Pueblos Atacameños. Buenas tardes. Así que también hay varios presidentes de comunidades. También bienvenidos a integrarse a las comunidades y a todos los que quieran estar presentes en este minuto para participar en esta reunión. Quiero presentar a nuestra comisión de la Dirección de la Aeronáutica Civil, que va a participar en forma permanente en esta actividad de esta consulta indígena. Quiero presentarles a la señora Paulina Badrigán, que es nuestra directora jurídica de la Dirección de Aeronáutica. Don Ignacio Camino, también integrante del Departamento Jurídico. Don Nicolás Sutherland, el joven allá, también del Departamento Jurídico. Don Juan Enrique, integrante del Departamento de Seguridad Operacional de la Dirección. Doña Paulina Bravo, nuestra periodista, ustedes la pueden ver ahí, está a la izquierda mía, a la derecha de ustedes. También nos acompañan y que nos van a acompañar por todo este proceso, don Carlos Salazar y don Mauricio Olivares. Este va a ser el equipo que nos va a acompañar en esta actividad. Es una actividad nueva para la Dirección de Aeronáutica. Nosotros no hemos hecho nunca una consulta de este tipo. Así que estamos aprendiendo y esperamos que ustedes también nos ayuden a que este proceso y lleguemos a buen término. Veo algunas caras que estuvimos en la primera sesión, así que estoy muy contento de estar acá. La Fuerza Aérea estuvo de aniversario el día de ayer, cumplimos 88 años, y dentro de las orientaciones de nuestro comandante jefe es acercarnos a la gente, apoyarla en todo lo que sea necesario. Nuestro país no está ajeno a un montón de fenómenos que no nos gustaría que sucedieran, como los terremotos, aluviones, algún volcán que expulsa alguna cosa. Y ahí tenemos que estar nosotros, la Fuerza Aérea tiene que estar ahí al lado de la gente, de los chilenos, para poder enviar la ayuda de algún enfermo, evacuarlo al algún centro asistencial. En general está al lado de ustedes, tanto en el norte, en el sur, en el centro, en las islas más apartadas. Nuestra dirección de aeronáutica tiene una presencia, como yo les voy a mostrar ahora. Yo les tengo preparado una exposición con respecto para que ustedes conozcan qué es lo que es la dirección de aeronáutica. Nosotros hacemos muchas cosas, en algunos lugares no es conocida nuestra dirección de aeronáutica. Porque nosotros también nacimos al alero de lo que es la Fuerza Aérea de Chile. Y esta primera slide, que ustedes pueden ver ahí, es nuestro prócer, el creador de la Dirección Aeronáutica, que fue el comodoro Arturo Merino Benítez, un hombre visionario que logró proyectarse en el futuro, y en ese futuro traer al presente lo que iba a pasar, lo que está pasando en este minuto. Si ustedes lo pueden ver ahí y lo pueden leer, es lo que está pasando en este minuto. Y eso fue en marzo de 1929. Bueno, nuestros orígenes, como yo les explicaba, la Unión de la Marina, el Ejército de la Marina de Chile, a la visión del comodoro Arturo Merino Benítez, porque él veía el arma aérea, la fuerza aérea, una fuerza aérea independiente, fuera de lo que era lo que es el Ejército y la Marina de Guerra nuestra. Y por eso creó la Fuerza Aérea de Chile el 21 de marzo de 1930, y posteriormente el 28 de marzo, un par de días posteriores, la Dirección de Aeronáutica Civil, lo que nosotros somos hoy. La Dirección de Aeronáutica, la Dirección Meteorológica también, y la Escuela Técnica Aeronáutica. Los inicios de la aviación en Chile fue pionera en el mundo. Ahí ustedes pueden ver el primer vuelo en Chile de don César Copeta en 1910. Tuve la oportunidad de poder conversar con uno de los nietos de César Copeta, y una de las cosas que él me comentó, que en realidad César Copeta, si bien es cierto, era el piloto, pero su hermano fue en realidad el que hizo el primer vuelo. Él me contaba que, como no le partía la hélice, le dijo a su hermano: oye, yo voy a hacer andar la hélice y tú subes de arriba. Así. Y una vez que ellos cambiaron puesto, el César Copeta hizo girar la hélice y el avión partió y partió volando un par de meses. Ese fue como anecdotario. Posteriormente, al otro día, él hizo el vuelo que se denomina el primer vuelo en Chile. Después viene en 1930 lo que es la creación de la Dirección de Aeronáutica, la Fuerza Aérea de Chile, y después viene la conferencia de Chicago, que nosotros somos integrantes de esa conferencia, en 1944, y posteriormente viene todo lo que era la era del jet y todo lo que es la era del satélite. En nuestros días, la visión de la Dirección de Aeronáutica es ser un servicio público inteligente y reconocido a nivel nacional e internacional. Para eso nosotros estábamos trabajando. Nuestra misión, la siguiente, es normar, fiscalizar todas las actividades aéreas que hay en Chile. Destaco servicios de navegación aérea, de meteorología, servicios aeroportuarios y todo lo que se refiere a la seguridad operacional. La misión principal de la Dirección de Aeronáutica es que cada chileno o cada pasajero que vuele en los cielos chilenos vuele seguro. Esa es nuestra finalidad. Y todo esto que contribuya a lo que es el desarrollo nacional. Esto va concatenado a lo que el país necesita desarrollarse. ¿Cómo compartimos nosotros con la Fuerza Aérea la misión? La misión de la Fuerza Aérea es el control de la soberanía. Nosotros también ayudamos al control del espacio aéreo, con nuestros controladores aéreos, con nuestros aeropuertos, con todo nuestro sistema de radares, que se lo voy a mencionar más adelante, donde lo tenemos. Pero eso lo compartimos, esa es la relación que nosotros tenemos con la Fuerza Aérea de Chile, porque somos parte de ella. ¿Qué es la Dirección General de Aeronáutica Civil? Es la Autoridad Aeronáutica Nacional. Nosotros somos los que expedimos todos los certificados y todos los que pueden volar en Chile. Todas las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo bastante grande. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser sustentables y todo esto contribuye al desarrollo nacional. ¿Cuál es el sistema aeronáutico nacional? Nosotros dependemos del Ministerio de Defensa Nacional porque somos parte de la Fuerza Aérea. También el sistema aeronáutico nacional lo integra el Ministerio de la República, porque la Dirección de Aeronáutica no construye pistas, no construye aeropuertos. Nosotros administramos esos bienes que esos ministerios nos entregan posteriormente. También está el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que también es parte del sistema aeronáutico junto con la Junta Aeronáutica Civil. Y un ministerio que se está relacionando últimamente con nosotros, que es el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuáles son los que componen todo este sistema aeronáutico nacional? Aparte de los ministerios, alrededor de 5.500 pilotos, personal técnico alrededor de 5.200, clubes aéreos alrededor de 47, tenemos inscrito alrededor de 1.700 aviones, empresa aérea alrededor de 120, centros de mantenimiento y todo lo que es la red aeroportuaria que la componen nuestros aeropuertos y nuestros aeródromos alrededor de todo el país. Y en nuestro rol que yo les indicaba con nuestra visión. Nuestra realidad es como estamos organizados. Nuestro comandante jefe, el general Robles, dependemos directamente de él. Dos organizaciones, que es la Dirección General de Aeronáutica, en la cual yo soy su director general, y la Empresa Nacional Aeronáutica. ¿Cómo estamos organizados en la Dirección de Aeronáutica? El director general, un estado mayor, si se puede decir así, como una planificación, donde está el coronel Germán Olave, nuestro departamento jurídico, con nuestra directora jurídica que aquí está presente, Paulina Ladrigán, nuestro secretario general, Ricardo Gutiérrez, y nuestro auditor interno, que no es Ricardo Castell. Tenemos unidades operativas y unidades de apoyo. Las unidades operativas, las que ustedes pueden ver ahí en verde, pues prevención de accidentes, el Departamento de Seguridad Operacional, el Departamento de Aeródromo y Servicios Aeroportuarios y el Director de Meteorología. Y en las unidades de apoyo están lo que es el recurso humano, finanzas, el Departamento Comercial, técnicas de informática de comunicación, TICS y logística. Esa es la dirección de aeronáutica y así está organizada. ¿Cuál es el área de responsabilidad? Y ahí, como yo le expliqué, en 1944 surge el convenio de Chicago y esta es una responsabilidad de Chile, del Estado de Chile, no de la dirección de aeronáutica, sino del Estado de Chile. Es estar básicamente desde Arica, por el norte, hasta el Polo Sur y todo lo que es Isla de Pascua. Esa es la zona que nosotros tenemos responsabilidad en la seguridad operacional. Y tenemos un sistema de radares que están a lo largo de todo Chile, que el sistema de radares a nosotros nos da la seguridad del espacio y la separación que hay que debe tener cada aeronave con otra. ¿Cuántos somos? Somos 4.200 funcionarios que están divididos en el controlador de tránsito aéreo, los servicios de extinción de incendios, personal de ASEC, de seguridad aeroportuaria, administrativos, profesionales, etcétera, etcétera. 4.200 funcionarios a lo largo de todo Chile. Y estos son los servicios que nosotros tenemos la responsabilidad de dar: servicios de tránsito aéreo, los servicios aeroportuarios, servicios meteorológicos de la red aeroportuaria y además todo lo que es la normativa y la fiscalización de esa misma normativa. La red de aeropuertos la componen una red primaria, que son 16, y una red secundaria, que son 12. Y tenemos alrededor de 300, más de 300 aeródromos pequeños que están a lo largo de todo el país. De la red primaria tenemos 7 aeropuertos y 9 aeródromos. En este minuto estamos ya en vías de poder cambiar algunos conceptos, como por ejemplo el aeródromo de Concepción, lo vamos a cambiar al aeropuerto y seguramente vamos a cambiar el concepto de aeródromo también en algunos otros lugares del país. Tenemos también dentro del sistema de la red primaria de aeropuerto tenemos todo lo que significa la ley de concesiones y en este minuto nosotros tenemos concesionado el 75% de nuestros aeropuertos y aeródromos. Esas son las concesiones, en este minuto ustedes lo pueden ver en los diarios que hay una gran inversión que está haciendo el concesionario en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ya a finales de año nos van a entregar los dos primeros espigones, porque es el proyecto de Arturo Merino Benítez, es el proyecto, uno de los más grandes proyectos que tiene el Estado de Chile. Bueno, también tenemos una presencia en la Antártica. Nosotros tenemos el deber de estar en la Antártica porque después para la reclamación del terreno nos van a decir, oye, ¿ustedes estuvieron aquí o no estuvieron aquí? Nosotros estamos permanentes antes del año 80. Estamos ahí, la Fuerza Aérea construyó una pista y es la puerta de entrada a lo que es el territorio antártico. Ahí están la cantidad de pasajeros al 2015, al 2017, la cantidad de pasajeros que ingresan a la Antártica, la cantidad de operaciones que hay. Tenemos nosotros una dotación de el aeródromo Teniente March, alrededor de 20 funcionarios de la División de Aeronáutica que van por un año en forma Lucía, están todos los días, un año, afuera de sus familias, haciendo soberanía en la Antártida. La próxima. Nuestro sistema aeronáutico es un sistema mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque nosotros compartimos aeropuertos, compartimos aeródromos con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea construyó algunos aeropuertos, algunos los construyó el Ministerio de la República y son administrados por nosotros. Tenemos también el sistema de radar, ¿cierto? Todo el espacio aéreo que lo controlan ellos, ¿no es cierto? Y también lo controlamos nosotros. Tenemos muchas coordinaciones con la Fuerza Aérea, porque ellos tienen que volar con sus aviones de combate, tienen que mantener un entrenamiento para poder en el tiempo que se requiera estar entrenado para la protección del país, para mantener la soberanía del país. También estamos con el satélite, la Fuerza Aérea tiene el ASAT Charlie, y ese es un satélite que nos ha apoyado en innumerables ocasiones. Nos ha ayudado en sobre todo los desastres naturales, lo que fue el tsunami de Iquique, lo que fue el tema de Copiapó, todo lo que es la aluvión de Copiapó, los incendios que tuvieron en enero del año pasado. Entonces, es una herramienta que realmente es muy confiable y que se puede que tiene múltiples aplicaciones. También este año estamos participando en lo que es la FIDAE 2018. Nosotros como Dirección de Aeronáutica somos uno más de los que va a participar en esta feria, que es la feria más importante de Latinoamérica y una de las cinco ferias más importantes del mundo, que se va a realizar entre el día 3 al 8 de abril. ¿Cómo nosotros nos relacionamos? Nos relacionamos con organismos públicos, con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, con la Junta de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, en innumerables actividades que tiene la Dirección de Aeronáutica. Y también tenemos relaciones internacionales con respecto a lo que es la OASI. Es un organismo internacional de las Naciones Unidas que tiene que ver con todo lo que es la aviación civil. También con la Organización Mundial de Meteorología, nosotros tenemos convenios firmados, ¿no es cierto?, en ese aspecto, con la FAA y con y también con organismos que no son vinculantes y que no son de las Naciones Unidas, como es la CLAC, la CLAC, que es la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Ahí está, gracias. Bueno, nosotros tenemos varias condiciones. Nosotros como Dirección de Aeronáutica tenemos que tener la capacidad para estar a la altura del crecimiento del país. Porque dentro de lo que es el desarrollo aeronáutico, la aeronáutica va en aumento en forma exponencial. Tenemos que tener también las herramientas tecnológicas para poder controlar a todo el sistema aeronáutico. Tenemos que también tenemos que cumplir los requerimientos que el Supremo Gobierno, ¿no es cierto?, no requiere. También tenemos que respetar las exigencias internacionales, porque nosotros tenemos firmados convenios internacionales, la OASI, que es el organismo superior de lo que es la aviación en el mundo. Y ellos tienen normas y nosotros tenemos que cumplir esas normas. La siguiente. Esto a modo de explicarles algunas cosas, nosotros estamos a la vanguardia en nuevas tecnologías, que los aviones comerciales, ¿no es cierto?, están que están aplicando, y esto todo es para que el medio ambiente, ¿no es cierto?, que produzca el menos daño, digamos, al medio ambiente. Por eso tenemos rutas en espacio aéreo reservado, hay un tipo de sistemas de aproximación de los aviones a las pistas, etc. Hay algunos conceptos que estamos aplicando, que son conceptos de navegación basados en las performances de los aviones. Y más que nada es para disminuir el CO2, no gastar tanto combustible y quemarlo, dejarlo en el ambiente, etcétera, etcétera. Algunas estadísticas que ustedes conozcan, durante el 2017 tuvimos alrededor de 520.000 operaciones, despegues, aterrizajes, a eso se refiere. Llegamos y vamos en aumento, más de 22 millones de pasajeros. Tanto, eso es un mix entre lo que llega nacional e internacional, alrededor de 350.000 toneladas de carga llegaron, y todo lo que es el sistema tiene alrededor de 73.000 empleos. Eso es lo que da el sistema del sistema aeronáutico. Al 2030, este es un tema totalmente exponencial, que vamos a llegar con el tema aeronáutico. Se supone que en el futuro venido de Libre vamos a llegar a los 30 millones de pasajeros en el breve plazo. ¿Alguna otra actividad que cumple la dirección de aeronáutica? Nosotros tenemos el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anónimos. Para ser más gráfico, nosotros estudiamos los OVNIs. Tenemos un centro que está permanentemente estudiando estos fenómenos que están en alguna parte y que suceden en cualquier parte del país. Y eso nosotros lo estudiamos, nos informamos, tenemos una página donde ustedes pueden leer las diferentes situaciones que han ocurrido, tanto aquí en el país como en el mundo. Hay muchas experiencias que hay, sobre todo en Chile, hay muchas experiencias de pilotos de las líneas aéreas que han tenido alguna situación con esto, con esta situación. También tenemos la Dirección Meteorológica de Chile, muy importante. La Dirección Meteorológica, yo creo que es la más antigua que hay en la Dirección Meteorológica, está mucho antes de la creación de la Dirección, y ellos cumplen una labor súper importante con respecto al nivel de la ONEMI. Ellos están permanentemente en contacto con la ONEMI porque ellos están emitiendo en forma permanente las alertas meteorológicas que les interesa al sistema de emergencia del país. También el rubro que tiene la meteorología, usted lo puede ver en la pantalla, está trabajan con la industria, con la ganadería, con la agricultura, con varias áreas donde ellos dan su pronóstico y su aplicación. También ellos trabajan con respecto a organismos internacionales, que permanentemente están a foros, seminarios, talleres, alrededor de todo el mundo, y son realmente un referente en este aspecto. La Dirección de Aeronáutica tiene una escuela donde egresan todos los profesionales del área aeronáutica, controladores de tránsito aéreo, los meteorólogos, los CI, los especialistas de extinción de incendio, los de seguridad aeroportuaria, los de abastecimiento, los técnicos del servicio de vuelo, etc. Esta escuela técnica aeronáutica, ¿sí?, tiene acceso a todos los jóvenes de Chile. todos los jóvenes del país pueden acceder a esta escuela técnica. Esta escuela está en Santiago, está en la lista normal. En este minuto estamos con alrededor de 600 estudiantes que están sacando sus títulos, algunos que son profesionales, como son los contratadores transitorios, que es un curso que dura 3 años, el de metodólogo también 3 años, y todos los especialistas de nivel técnico que duran alrededor de 1 año y medio. Con la diferencia de entrar a un instituto o una universidad, de que una vez egresados, la dirección de aeronáutica le da inmediatamente trabajo. O sea, inmediatamente pasan a la planta de la dirección de aeronáutica. ¿Cuáles son los desafíos para nuestra dirección de aeronáutica? Nosotros como dirección de aeronáutica tenemos realmente un muy buen prestigio a nivel internacional. Nosotros dentro de lo que es la seguridad operacional y de acuerdo a las auditorías que hemos pasado, somos el segundo país en Latinoamérica y octavo a nivel mundial, y esto tiene un universo de 190 países aproximadamente. Entonces usted le puede dar una precisión de cuál es en el ranking donde estamos. Seguir contribuyendo a la economía del país, permitiendo exportaciones de productos frescos y aéreos en Estados Unidos, porque nosotros estamos certificados en el nivel 1, la FAA, que es como la dirección aeronáutica de acá. A todos los países los tienen clasificados, solamente los que están en nivel 1 son los que pueden ingresar, todo lo el resto no lo puede hacer. Y finalmente, lo que nosotros esperamos es que todos los que vuelan aquí en los cielos de Chile lo hagan con seguridad y en el cumplimiento de las leyes. Bueno, le he dado a conocer en este minuto de forma muy rápida, podría haber sido más detalle, podríamos estar hablando todo el día, pero eso es un barniz sin duda les quise dar para que ustedes sepan quién es la dirección de aeronáutica civil. Ahora voy a dejar de avanzar. Y me van a hacer de la exposición con respecto a la actividad que vamos a tener ahora. ¿Alguna pregunta con respecto a la división de aeronáutica? Bien, tarde, bueno.
Gracias, director, por la reseña acerca de lo que realiza con funciones la Dirección de Aeronáutica. Vamos a entrar entonces también directamente en lo que es el proceso de consulta indígena. Este es un proceso que nos convoca el día de hoy para realizar precisamente y dar inicio al proceso de consulta indígena sobre el otorgamiento de certificados de operador aéreo que la Dirección de Aeronáutica emite a empresas que deseen efectuar, ¿cierto?, o prestar servicios de transporte y trabajo aéreo, específicamente en este caso sobre globos aerostáticos en la comuna de San Pedro de Atacama. Vamos a hacer algunos antecedentes generales y vamos a retrotraernos un poquito también para que se entienda por qué estamos acá el día de hoy, qué fue lo que origina que nos encontremos reunidos el día de hoy acá.
Perdón, ¿le puedo hacer una consulta antes que empiece a trayarse?
Sí.
Porque dijeron los diferentes cargos de las diferentes personas que están actuando en este mundo, pero precisamente usted y la otra persona que nombraron al final, no sé qué función tienen dentro de esa actividad.
Nosotros somos, con Mauricio, somos consultores contratados por la Dirección de Aeronáutica para llevar a efecto el proceso de consulta inicial.
Ah, ya, eso quería saber. Gracias.
Como decía entonces el director en su presentación, por mandato legal corresponde a la aeronáutica impartir las normas y disposiciones que regulan la operación de los servicios de transporte y trabajo aéreo, ya sea realizado por empresas nacionales o extranjeras, y fiscalizar que estas a su vez también cumplan con la normativa vigente. ¿Qué ocurrió? Entre los años 2016 y 2017, como muchos de los que están aquí presentes saben, las empresas Alicanto Balloons S.P.A., Huawei Atacama Balloon Experience S.P.A. y Globo Chile le solicitan a la Dirección de Aeronáutica el otorgamiento de certificados de operador aéreo para operar globos aerostáticos en la comuna de San Pedro de Atacama. Y ocurre que la Aeronáutica Civil, ¿cierto?, otorga los certificados de operador aéreo toda vez que entendía que se cumplía con la legislación vigente sobre la materia. Pero, posteriormente, ¿cierto?, y a raíz de una serie de problemáticas que fueron surgiendo precisamente a partir de la operación de los globos aerostáticos en la zona, el Consejo de Pueblos Atacameños interpone un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por no haberse realizado el respectivo proceso de consulta indígena antes de proceder a la entrega de estos certificados para que operaran los globos aerostáticos. Ese recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema a su vez ratifica esa sentencia, ¿cierto? Ordena el fallo de la Corte también dejar sin efecto estos certificados que se habían entregado en su oportunidad y le ordena, ¿cierto?, a la Dirección de Aeronáutica Civil que inicie el respectivo proceso de consulta indígena previa antes de, precisamente, entregar estos certificados de operación para los globos. Ello en conformidad claramente, según lo dispone, ¿cierto?, el convenio 169 de la ONU. ¿Qué ocurre? Que una vez que la sentencia de la Corte Suprema ya está en posición de hacerse cumplir, de las tres empresas que originalmente solicitaron y obtuvieron estos certificados para volar en los globos aerostáticos, solamente dos insistieron en que se les otorgara nuevamente el certificado. Estas empresas son Huawei Atacama Balloon Experience S.P.A. y la empresa Globo Chile Limitada. ¿Qué implicó esto entonces? Que ante la insistencia de estas empresas y el cumplimiento de lo que estableció tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, la Dirección de Aeronáutica inicia formalmente entonces el proceso de consulta indígena para la determinación de la entrega de los certificados de operación a dichas empresas. Esto, cierto, en conformidad, como les mencionaba recién, a lo que dispone el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Y que básicamente entonces constituye la razón por la cual nosotros nos encontramos reunidos aquí el día. En este sentido, entonces, la aeronáutica propone como etapa o como forma de realizar este proceso de consulta indígena las etapas que ustedes ven en la presentación. Iniciar con una etapa de planificación, que de hecho es la primera reunión en la que estamos el día de hoy acá. Luego, una entrega de información que implicaría entonces que la aeronáutica va a entregar toda la información detallada, técnica, de qué implica, ¿cierto?, el otorgamiento de los permisos para que los aerostáticos puedan volar en la comuna. Una deliberación interna que implica, ¿cierto?, que los pueblos se van a, ¿cierto?, a reunir entre ellos de manera libre, informada, a discutir la medida que se les está consultando. Una etapa de diálogo que implica básicamente, ¿cierto?, retomar la conversación entre los pueblos involucrados y la Dirección de Aeronáutica en este caso, para determinar la existencia de acuerdos, de desacuerdos, de medidas paralelas u otros. Y finalmente una sistematización y comunicación de los resultados, que es básicamente el término del expediente físico donde constan todas y cada una de las etapas del proceso. Nosotros, además, inspirados claramente en lo que dispone el convenio 169 de la OIT, proponemos que el proceso de consulta indígena se realice bajo estos principios rectores, siendo el principal, ¿cierto?, el principio de la buena fe, en el sentido de que aquí se debe discutir con toda la información, con toda la libertad, para poder, ¿cierto?, llegar a un buen puerto en el proceso de consulta, con un procedimiento apropiado, es decir, ajustándose a los requerimientos y a las características propias, en este caso del pueblo itanantay, debiendo respetarse también claramente su cultura y su cosmovisión, reflejadas las costumbres, tradiciones, etc. Además, que el procedimiento sea flexible, en el sentido de que no se establezcan cuestiones de carácter rígido que impidan que el proceso, ¿cierto?, pueda seguir llevando su curso normal, y en la medida de lo posible, ¿cierto?, acordar entre tanto la dirección aeronáutica como los pueblos cómo el proceso va a seguir su curso hacia adelante, y con los estándares claramente del convenio 129, que básicamente, para que se maneja la norma del artículo 6, que es la que refleja la consulta indígena, básicamente son estos tres. ¿Ya? ¿En qué nos encontramos nosotros en este momento? En la etapa de planificación. Hoy la convocatoria era precisamente para una primera reunión de planificación del proceso consulta indígena, donde se le entrega, cierto, esta información preliminar, en el sentido de que existen estas dos empresas que pretenden operar, cierto, globos aerostáticos dentro de la comuna. Se les indica cuál es el nombre, debiendo entonces ahora, según lo establece específicamente también el convenio 169, los pueblos indígenas determinar quiénes van a ser sus representantes o autoridades representativas para lo que sigue dentro del proceso consulta. Cuáles van a ser sus roles, cuáles van a ser sus responsabilidades, así como también tiene esta etapa específicamente el objetivo, ¿cierto?, de poder acordar la metodología en virtud del cual se va a llevar adelante todo el proceso, es decir, las etapas. En este momento nosotros les propusimos cierta etapa que ustedes también tienen la posibilidad de conversar, ¿cierto?, de discutir y de efectuar, si así lo estiman pertinente, una propuesta de metodología distinta de trabajo, y en su momento se discutirá y se acordará la forma ya definitiva de cómo esto se va a llevar a cabo. En este caso, quien es el órgano responsable de llevar adelante el proceso consulta indígena es la Dirección General de Aeronáutica Civil, toda vez que a este órgano es el que le corresponde por ley, ¿cierto?, la facultad de otorgar el permiso para que los globos aerostáticos vuelen o no dentro de la. Asimismo, y según se conversó en alguna oportunidad también con estos cinco pueblos atacameños, en donde se hizo por parte de ellos esta propuesta, y es recogida por la Dirección Aeronáutica, se propone dentro de la metodología de trabajo que entre esta etapa de planificación y la entrega de información detallada, que a requerimiento de las comunidades que así lo soliciten, ¿cierto?, se vaya a cada una de las comunidades a su asamblea explicando y entregando esta misma información, de manera que también cada una de las asambleas esté en condiciones de poder, ¿cierto?, dar una respuesta informada respecto a lo que se le está consultando. Y para ello, ¿cierto?, cada una de las comunidades deberá indicar si quiere que se vaya a su comunidad, y se establecerá, ¿cierto?, un cronograma y una fecha específica por día y hora en la que, en este caso, como dije yo, como consultores de la aeronáutica y los funcionarios que la propia institución determine, iremos visitando uno por uno. Ahora, también se propone como plazos de cada una de estas etapas. Nosotros, pues, la aeronáutica propone en el fondo que se efectúe cada una de estas etapas en un plazo que no supere los 20 días hábiles, ¿ya? Es decir, contados de lunes a viernes, ¿ya? Pero que en ambos casos pues se puede modificar, ¿cierto?, de común acuerdo, según lo que se pueda ir acordando con los pueblos y las comunidades a propósito de la metodología a aplicar. Eso es básicamente el motivo de la presente reunión. Dar inicio formal entonces al proceso consulta indígena, entendiendo que, ¿cierto?, es poco probable que puedan definir representantes el día de hoy, así como tampoco contrapropuestas metodológicas. Pero sí, al menos que ya tuvieran noción de que se inicia el proceso y que esto debe seguir su curso, ¿cierto?, hasta que lo podamos terminar. Ahora sí, vamos a abrir la palabra para que quien estime pertinente pueda.
Buenas tardes. Carlos, muchas gracias por la presentación. quería pedir que explicaras también, porque solamente te referiste a la primera etapa del proceso consulta, que es la planificación, que es lo que viene en cuanto a definir la metodología, las instituciones representativas, reuniones, tipo de reuniones, etcétera, pero también si puedes referirte al resto de etapas, que son bien importantes, sobre todo el trabajo que interno que se debe hacer y después los diálogos y encuentros, que es la etapa más fundamental y ella en la cual se desarrollaría un diálogo intercultural, el cual no fue posible, ya que esta situación está muy bien, tuvo que ser corregida mediante una resolución de un tribunal. Entonces, el objetivo principal es eso, que en la etapa de diálogo ojalá se pueda generar este diálogo, recoger las observaciones y opiniones de toda la comunidad.
Bien, bueno, respecto a tu consulta, Carolina, de acuerdo a lo que establece el convenio 169, ¿cierto? Las consultas indígenas deben efectuarse con las autoridades representativas de los pueblos, ¿ya? Quienes eligen a las autoridades representativas son ustedes mismos. Es decir, a ustedes les corresponde hacer llegar a la Dirección de Aeronáutica la nómina con las personas que ustedes entienden que son las autoridades representativas, tanto de los pueblos como de las comunidades, y que van a seguir adelante el proceso, es decir, los que van a trabajar el proceso de manera completa. Hoy debiésemos acordar básicamente cuánto y a qué hora y dónde se va a realizar una segunda etapa, digamos, una segunda reunión de planificación, donde ahí sí ya las comunidades indígenas debieran traer resuelto ese tema, es decir, quiénes son sus representantes, quiénes van a participar en el proceso y si están de acuerdo con esta metodología de trabajo que la aeronáutica está proponiendo o van a proponer una metodología de trabajo diversa. ¿Para qué? Para que en esta segunda reunión ya eso quede efectivamente zanjado y resuelto. Luego, en el caso de la etapa de entrega de información, ¿qué es lo que se hace ahí? Ahí se entrega la información detallada, es decir, la información dura, la información técnica. Es decir, la aeronáutica va a debiera explicar técnicamente en qué consisten estos certificados de operador, cuáles son las condiciones legales que, precisamente, valga la redundancia, la ley prevé para que se pueda otorgar un certificado de esas características, quiénes pueden solicitar, cuáles son las empresas que están solicitando. Todo el detalle de la información se debe entregar en esa etapa, en la entrega de información, ¿ya? Luego, en el caso de la etapa de deliberación interna, eso implica que la Dirección de Aeronáutica, ¿cierto?, sale del proceso para que las comunidades indígenas puedan libre, ¿cierto?, y soberanamente discutir internamente la información que se le entrega en esta segunda etapa, para que puedan, ¿cierto?, tomar una decisión respecto a lo que se les está consultando. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pueden hacer planteamientos distintos, etc. ¿Ya? En este caso, en la etapa de deliberación interna, la Dirección Aeronáutica, ¿de qué manera debe participar? Proporcionando el tema logístico, ¿ya? La asesoría, ¿cierto? Si es que las comunidades y los pueblos solicitan asesoría para este proceso específico, ¿cierto? Y la parte logística que implica que la aeronáutica debe hacerse cargo de conseguir los lugares donde se deben reunir las comunidades, sus representantes, si se requiere el servicio de alimentación, todo lo que se requiera desde el punto de vista logístico para que las autoridades representativas de las comunidades puedan desarrollar su trabajo y dar una decisión respecto a la consulta. Luego retoma, ¿cierto?, el trabajo también la Dirección de Aeronáutica en la etapa de diálogo, porque, ¿cierto?, habiendo deliberado ya las comunidades, van a poder estar en condiciones de dar una respuesta acerca de lo que se les está consultando, y eso se va a discutir precisamente entre las autoridades representativas de las comunidades y la Dirección de Aeronáutica, para poder ya, ¿cierto?, tomar una decisión definitiva, que puede ser acuerdo, puede ser desacuerdo, pueden haber planteamientos, como les digo, distintos o alternativos. Todo se termina entonces con el término con la confección de un expediente de consulta indígena, que es un expediente que es público, queda a disposición, ¿cierto?, de quien solicite copia, por ejemplo, debía estar también en la página web de la aeronáutica. De hecho hay un link en este rato en la página web de la aeronáutica sobre la consulta indígena y ahí se va a ir subiendo toda la información, ¿cierto?, de cómo va avanzando el proceso para que quien quiera informarse de cómo va lo pueda hacer por internet. Sin perjuicio de que el expediente propiamente tal de consulta físico que queda al poder, ¿cierto?, de la aeronáutica queda a disposición también de quien quiera solicitar copia del mismo para los fines que tiene también.
¿Por qué hago esta observación? Porque resulta que lamentablemente hay gente de la familia que no está intentando en las comunidades, pero que tiene mucho que decir al respecto, y por lo tanto yo siento que en ese aspecto se vulnera su derecho a opinar, se vulnera su derecho a decir si decide participar en esta consulta indígena. Entonces yo creo que será súper importante que ustedes también acogieran esta parte, en el sentido de que cuando hablamos de consulta indígena sea involucrativo para todos. Para todos, si bien es cierto, nosotros como comunidad internamente lo organizamos y tenemos nuestros propios dirigentes, creo que tampoco podemos coartar el derecho a que las otras personas que no pertenecen a la comunidad, pero que sí son panameños, tengan derecho a opinar. Solamente hacer esa observación al respecto.
Y efectivamente, siempre se ha discutido, si usted quiere, qué ocurre con la participación precisamente de aquellas personas que, teniendo el interés y el derecho legítimo de poder participar en un proceso, no están, por ejemplo, asociados ni a una comunidad ni a ninguna otra organización de carácter indígena. En ese sentido, lo que se podría proponer es que aquellas personas que no están agrupadas en comunidades, no son socios comunidades ni de asociaciones, se reunieran, ¿cierto?, entre todos aquellos que no están en esa situación y designaran entre ellos a sus propios representantes dentro del proceso, entendiendo que sí tienen derecho a participar del mismo.
Bueno, yo soy Wenceslao Rey Chinchilla. Yo, a los buenos dirigentes que están acá presentes, el esperanto de la autoridad, señor director, don Víctor Villalobos Collado y a todos los demás, yo quiero decir lo siguiente: resulta que debido de los robo aerostático y muchas situaciones que se han producido acá en los comunes de San Pedro de Gama, nuestros dirigentes se han convertido en comerciantes y sindicalistas, por lo tanto de nuestra cultura y costumbres y territorio, y gran país. Al parecer, según mi opinión, perdieron el norte. Por eso yo propongo acá que, como apoyando lo que dijo el Rivet, también de que la representación se dé por los, en este caso los adillos, que los adillos nombren un representante de tal manera que sea representativo y no un comerciante, como lo dije, o un sindicalista, porque debido a esta situación se nos puso logró aerostático sin consultarlo a los que no pertenecían a las comunidades. Bueno, yo podría hablar toda la tarde, pero quiero puntear algunas cosas también. Quiero decirle a los atacameños que la cosmovisión del hombre atacameño no es solo el espacio físico de su casa, y especialmente también, disculpe, la autoridad de general de aeronáutica civil, que no es solamente el espacio físico de su casa, sino que es todo: el cielo, la tierra, el agua, es todo, el viento, los árboles. Esa es nuestra vivencia, nosotros vivimos en permanencia y continua en relación con las diferentes cosas que nos hace ver, nos permite desarrollar integralmente nuestro hábitat y nuestra forma de ser en este desierto más seco del mundo. Yo quisiera también, debido de los famosos autorización de lesión general aeronáutica civil, que nosotros fuimos víctimas del pastoreo de los animales, como ovejas, llamas, caballos, animales de corral, como son las gallinas, los conejos, los patos, los cuales tuvieron una intervención producto del ruido que ellos tenían de traslado libremente. No sé si eso es permitido también, me gustaría tener mayor información al respecto de eso también. Lo otro es los cementerios de los abuelos, San Pedro de Atacama existe el cementerio de los abuelos en todo el territorio atacameño. Atacama se llama este pueblo, por si acaso, para su conocimiento. Ellos lo que hacían, la operación que hacían, despegaban y aterrizaban de distintos lugares que son sagrados para nosotros. Además, lo que conlleva la basura que ellos no se hacían cargo, si bien es cierto, una parte se hacía cargo, pero la otra parte quedaba en el paisaje, y esa no es costumbre de nosotros, o sea, nos echa a perder todo los ecosistemas donde vivimos. El habitante originario ha sido víctima de interrumpir su privacidad, de su quehacer cotidiano. Los daños también que se ocasionaban por accidentes de personas, la pérdida de animales en estado de gestación, producto del funcionamiento del estampido, como le decía, del ruido que produce. Por lo que hoy por hoy nadie se hace responsable de los daños ocasionados. Hay gente que aún es víctima de eso y prácticamente no ha sido escuchado, no ha sido reconocido. Y en cuanto a las leyes, nosotros tenemos, para su conocimiento, como decía el director, que lo desconocían y era la primera vez que lo hacían ellos, existe la ley 19.253, que es la ley indígena, la cual nos reconoce como pueblo originario. Y por último, el convenio 169, que reconoce nuestro territorio y sus recursos naturales, es una de la Organización Internacional del Trabajo. Esas son las leyes que reconoce como tales en cuanto al territorio. Al parecer, como yo le decía, desconocía la aeronáutica civil y tuvo que fallar, se tuvo que ir a un fallo de la justicia para poder detener este funcionamiento. Lo que creo que ahí nuestros organismos pertinentes están fallando. Por todo lo anterior, un detalle. Esta empresa de globo aerostático le ha faltado respeto a sus habitantes originarios, a la autoridad, que le ha sacado múltiples partes y que ellos han hecho caso omiso de nada, y más se han burlado de su gente, de la autoridad propia. Y tuvo que venir los organismos de justicia también. Ellos hicieron, después que se dio el fallo, la sentencia, incluso siguieron operando. O sea, faltaban una y otra vez el respeto. Porque por lo que yo pido muy respetuosamente a la Dirección de la Aeronáutica Civil que considere lo que yo estoy haciendo mención, porque es muy importante. Además, yo quisiera pedir al señor director. Yo necesito información con respecto al combustible que ellos usan. Tengo una información extraoficial que es sumamente peligrosa. Y también, como yo lo mencioné, al libre desplazamiento. No sé si esto es permitido en otras partes de Chile, y al parecer no sé si se le dio acá libertad total, porque acá aparecían los potreros, aparecían arriba en un auto, me comentaron a mí, en los campos, donde quisieran ellos tenían libertad absoluta para hacer sus vuelos. Por eso, en nombre de la comunidad de Sequitor, la comunidad de Better, yo quisiera pedir que rechacemos la operación de estos globos aerostáticos. Gracias.
todas las apreciaciones que tenemos en este lado está realizando en este momento se van a tomar claramente en consideración dentro del proceso que estamos iniciando en este momento. Específicamente, cuando se entregue la información detallada, se va a entregar completamente esa información técnica que usted está solicitando.
Buenas tardes a todos mis hermanos. Bueno, mi nombre es Karen Rusa, algunos ya me conocen justamente por el tema de los logos y por ser dirigente de mi comunidad de Goyo y Séquitos, como presidenta del grupo de riego. Sumando un poco al llamado que hace Wenceslao, yo estoy... A ver, ¿se escucha? ¿No? ¿No? Ya, mi nombre es Karen Rusa, soy dirigente del grupo de Séquitos y Goyo y de Río, ¿no? Del agua. Y me sumo a las palabras de Wenceslao Reyes, siendo mi comunidad de Séquito una de las más afectadas junto con la comunidad de Coyo. Ya, yo también fui agredida físicamente, empieza el caso este con mi caso. Yo soy hipoterapeuta, trabajo en terapia con los niños a caballo, y tres globos aerostáticos se estacionaron frente a la entrada de mi terapia. El día que empezaba la terapia, una arrancadera de caballo fui a preguntarle justamente a la agencia Power, la luz, ¿qué pasaba? Se trataron de indignantes, de indignificantes, que el cielo era libre, el cielo que ellos bajaban de este día. Por eso quería sumar un poco al llamado de Wenceslao, porque es la agresividad con la que hacen su tour, aparte de la poca empatía con respecto a nuestras comunidades, es la que a nosotros nos dejó harto. Es más, yo no sé si una vez pasada la consulta, yo tengo una amenaza de muerte pendiente. A mí me dicen, los dos salen de acá y te vamos a hacer una visita. Tengo sentimientos súper encontrados en este momento. Agradezco al general, al coronel que está aquí, y a la Dirección General de Aeronáutica, de que se preocupen del caso, porque realmente es la de lo que pasó, más que nada la falta de respeto hacia nuestras personas, a nuestros gentes y a nuestra gente, y el modo agresivo por el cual están llegando realmente a volar arriba de nuestras cabezas. O sea, uno de los accidentes más graves que pasó fue que se posaron en mi picadero, o sea, en el centro de un lugar donde yo practico con caballos. Baluno en ese tiempo me dijo, disculpa, tengo la carta de Baluno ahí, pero ¿cómo se te va un globo entre medio de 12 caballos? ¿Cómo se te va un globo? Eso por una parte. La otra parte, como dirigente también, del grupo, me gustaría saber sobre los tiempos. Nosotros, para juntarnos, a veces tiene que pasar un mes. Ya, a veces nos vemos cuánto cada 2 meses en las reuniones. Entonces, ustedes están exigiendo 20 días. Solamente sí, Carolina, eso es lo que quiero dejar claro, porque en 20 días no alcanzamos a hacer todo.
¿Le puedo aclarar? Es una propuesta la de los 20 días y precisamente la idea es que ustedes puedan decir si están de acuerdo con eso o no, o poner otra cosa alternativa. Vamos a abordar.
Es decir, que la propuesta en cuanto a plazo, a reuniones, a cantidad de reuniones, a instituciones representativas, porque con iniciar las instituciones representativas es una discusión que tiene que darse primero. Y ahí va, es muy importante la propuesta que haga el pueblo atacameño a la DGAC. Y ahí se debería llegar a un acuerdo primero, que se llama acuerdo metodológico. Y ahí van todas estas materias. Van también las asesorías, porque en este momento estamos en una desventaja técnica frente a la DGAC como organismo, porque ellos conocen en profundidad tanto la legislación como todos estos temas, que una de las preguntas fue sobre el tipo de combustible. Entonces hay que tener una cierta igualdad de condiciones con la información que maneja el Estado a través de la DGA, ¿ya? Esto es la primera etapa. O sea, hay consultas que nunca han logrado pasar la primera etapa, que es la parte metodológica, que es ponerse de acuerdo cómo se hace consulta. Esperamos que esto no sea el caso, porque después ya viene la discusión de fondo, que es sobre ya habrá acuerdos o habrá desacuerdos sobre los dos. O sea, este es un proceso. Ya es un proceso coletado, un proceso que tiene que ser reflexionado, y esta es solamente la primera reunión que tenemos de la primera reunión.
Bueno, buenas tardes, amigos de Ateneo. Bueno, yo soy Raúl Sencilla, originario de este pueblo, quizás creo que sobre todo la vida que reforma los pocos pastores que existen ya en este pueblo. Y lamentablemente que lo que comparto plenamente con Cristian del Cepado y la tienda de Lili. Lamentablemente que hoy día quedamos pocos pastores y nosotros hemos sufrido las consecuencias de estos pocos. Lamentablemente que la violencia extrema que ellos desatan es demasiado. Nosotros como pastores hemos conversado 5 veces con ellos, pero lamentablemente que ellos invaden, digamos, el patrimonio de nosotros, de los pastores. Porque si bien nosotros tuvimos problemas que fuimos el animal que ama fue, digamos, sus problemas para arrancar, mal parió. Y un corderito también fue víctima de eso por arrancar, también fue lastimado, fue quebrado su patita. Entonces me parece que aquí la DGA ignora de estas situaciones. Nosotros como pueblo, este es un pueblo, ¿verdad? Es un pueblito pequeño que hay tradiciones, hay una esencia de un pueblo y que nosotros no, esto nos causa mucho daño. Entonces yo hemos llamado a toda mi gente a que nosotros nos pongamos, porque en 20 años más nosotros quizá este pueblo va a sufrir las consecuencias. Entonces yo como pastor hago ese llamado. Eso sería.
Han incurrido en una serie de irregularidades, además, faltas de respeto hacia las mismas personas, hacia toda la gente que vive y que ha vivido toda su vida en esta tierra. Yo personalmente pido, ¿cierto?, a los representantes de nuestras comunidades puedan seguir en esto y de manera incansable, ¿cierto?, poder rechazar, porque yo personalmente igual rechazo este tema de los lobos, porque ha ocurrido una serie de amenazas también para la comuna en general. Y es lo que puedo decir y pedir hacia las autoridades que están acá de la aeronáutica. Eso, gracias. Gracias.
Mi nombre es Silvia Plaza Barbosa y Raíz del Sol. Soy una mujer de 73 años y soy pastora. También me he certificado los lobos a mis ovejas, a las aves. También he tenido mucho molestia. Y creo que no debemos continuar con este sistema de que vamos a reuniones, que vamos a... No, definitivamente creo que no queremos los lobos porque a nosotros nos perjudica mucho. Hay otro tipo de negocio, pero no los lobos, por favor. Les pido que ya me quedan pocos años de vida y quiero vivir en paz.
con respecto a la consulta 169, donde usted se refiere solamente a comunidades, eso es relevante de acuerdo a la ley indígena. Pero la consulta se refiere propiamente al convenio 169 como pueblo. El tema acá que usted nos pide representante, no lo comparto. ¿Por qué? Porque hemos tenido otras consultas donde el, como pueblo no quedamos representados. Tengo noción de que realmente la consulta indígena consiste democráticamente en llamar a nuestro pueblo a una votación plena. Y eso es posible. Desgraciadamente el Estado de Chile siempre ha trabajado a nivel de comunidades indígenas, pero no respetando plenamente el convenio 169. Ese digamos, es mi aporte. Gracias.
Solo antes de dar la palabra, no es que yo utilice eso, el convenio dice autoridades representativas. Efectivamente habla de pueblo, lo que pasa es que en Chile la legislación nuestra entiende el concepto de pueblo asociado a la comunidad indígena, porque entiende que la comunidad es el reflejo antropológico del pueblo indígena en un territorio determinado. Pero el convenio utiliza las palabras autoridades representativas, lo dice de manera expresa. O sea, no es que nosotros, digamos, estemos imponiendo eso, sino que efectivamente el convenio lo señala de esa forma. Ahora, ¿quiénes son autoridades representativas? Eso, solamente ustedes son los que determinan quiénes son sus autoridades representativas. Pero así lo indica expresamente el convenio.
Pero el convenio es internacional, no se refiere a un convenio. Está por sobre las leyes que el Estado de Chile exige. Entonces, si se aplica el convenio, tiene que ser de acuerdo a las normas internacionales. Y no solamente al Estado de Chile. Esa es la diferencia.
Por eso le digo que, como el convenio habla de autoridades representativas, a ustedes les corresponde determinar quiénes son precisamente esas autoridades representativas.
¿Por qué no hacer la práctica democrática de respetarnos como pueblo y como pueblo llevar a una votación? Que todos nosotros nos conocemos como pueblo. Puede ser parte de la metodología.
Si ustedes lo plantean como parte de una metodología distinta a la que se está proponiendo, ¿se discutirá su oportunidad, la partibilidad de hacer eso? No. Si es que lo entienden quizás como una especie de requisito, no necesita todo, pero eso es parte de lo que, de una propuesta de metodología que ustedes mismos tienen que presentarle a la Dirección de Aeronáutica, porque la Aeronáutica lo que está haciendo en este momento es decir, nosotros les proponemos que esto se lleve adelante de esta forma. Y ustedes también tienen todo el derecho, ¿cierto?, de determinar si ese procedimiento está acorde a lo que ustedes pretenden o formula algo distinto.
Yo creo importante
señalar de parte de que la ley sea de eso súper claro, que la consulta no es vinculante y que se obedece a un proceso administrativo producto del recurso de protección, donde la única herramienta que nosotros teníamos en ese momento era que ellos no nos habían consultado. Entonces, yo creo que igual es importante el tema de la participación y establecer quizá una metodología propia en donde lo que se propone acá llegue finalmente en la deliberación interna a generar un plebiscito donde participen todas las personas para poder señalar y podamos decir si es más justo o no más justo, porque así como habemos algunos que tenemos una posición y decimos que no, hay otros atacameños que ellos sí quieren desarrollar una actividad. Entonces es como por mayoría debería zanjarse, digamos, para que sea justamente un proceso democrático. Lo que sí es súper importante considerar y también llamar a reflexión a las personas que sí quieren desarrollar la actividad, el tema de los impactos que genera dentro del territorio de cada una de las personas. Por ejemplo, nosotros somos una IU y estamos rodeados por campo. O sea, para todos lados tenemos campo porque estamos aislados. Por lo tanto, por ejemplo, y tenemos cementerios indígenas donde en muchas ocasiones el globo aterrizó en ese sector. Ahí la señora Silvia, al frente de su casa, ella con sus corderos, el globo aterrizó en ese sector. Entonces, lo que más preocupa
es que, si bien es cierto, ellos pueden tener un permiso de parte de ustedes, el globo tiene un lugar de salida, pero no tiene un lugar de llegada. Y muchas veces aterrizaron en las carreteras, y si lo miramos así en forma objetiva, yo no sé si hay un territorio donde los globos podrían ir a aterrizar. No hay. Sabemos que no hay, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como los aillos están dispersos, entonces va a generar igual un impacto. Y si se van más abajo, ya empiezan los sistemas lagunares, donde están los flamencos, entonces eso, que hay lugares también que no están impactados y que nosotros los queremos guardar. Entonces es súper importante considerar. Sabemos que la consulta no es vinculante, pero yo creo que si bien es cierto, como bien decía acá don Carlos, cuando se habla del principio de la buena fe, nosotros participamos en este proceso porque queremos que esa buena fe quede reflejada no solamente por parte nuestra, sino que también por parte de la autoridad y por parte de quienes entregan estos permisos. Entonces yo creo que es súper importante de que sea recíproco, que haya buena fe de parte nuestra y también de parte, en este caso, de la institución, y que efectivamente se considere la visión del pueblo. O sea, para acá, para nosotros es complejo trasladar a las personas, que ellos tengan que venir para acá. Muchas personas, por ejemplo, nos pasó a nosotros en el aillo, que me llamaban, me decían, oiga, ¿sabes qué? Hay un globo volando arriba de mi casa, sáquenle una foto, pero que no maneja la tecnología. Entonces tenemos que mandar a otra persona a sacarle las fotos para reunir la evidencia. Entonces, de verdad que es, o sea, para nosotros, y que estamos como casi todo el día en el tema social, es desgastante. Y además porque yo creo que hay actividades que a lo mejor sí son compatibles con la visión indígena, pero en este caso nosotros creemos que el tema de los globos no es compatible con la actividad, digamos, que desarrollamos nosotros. Yo le explicaba la otra vez el mismo tema de las casas, que nosotros tenemos un sistema de casa de construcción en forma de U, en donde no está cerrada como este sector, o como son las casas en la ciudad, de que usted entra, sale del baño y entra al dormitorio, sale del dormitorio y entra al living, sale del living y va a la cocina, están todos conectados y está todo tapado bajo techo. Pero en nuestro caso no es así. Generalmente los baños están fuera de la casa. Entonces, y muchos se toparon de que iban saliendo del baño porque su casa, nadie los mira de arriba, porque esa es la concepción que tenemos nosotros, van saliendo del baño y el globo estaba ahí arriba mirando que la persona iba saliéndose de la ducha. Entonces creo que efectivamente se producieron esas violaciones de los derechos. Ahora, lo que sí es que el proceso debería continuar, pero y hacerlo en los tiempos, o sea, lo que pasa es que no lo podemos interrumpir. No se puede interrumpir porque este es un proceso que nosotros pedimos, porque lo que pasa es que si no dejamos los antecedentes, igual, o sea, ya tenemos experiencia de otros procesos que se han hecho, ahí Carolina lo puede ver. Claro.
Yo creo que sí.
O sea, lo que sí podríamos hacer, disculpe, es quizá que nos volvamos a juntar, pero sí la región, para que expliquemos bien cuáles son el tema de las posibles acciones y de cómo, y hacer nosotros una propuesta que se ajuste, digamos, al diseño que nosotros queremos y que considere la visión que nosotros tenemos.
Quedó claro que las personas no quieren a los globos, entonces no van a llegar a un acuerdo ya.
Un poquito, disculpen que me meta, pero de verdad que si pedimos la consulta a través de lo que dice Ana, es muy cierto. Yo tampoco quiero a los globos, obviamente, ninguno lo queremos, pero este proceso tiene que continuar porque ya nos metimos en esto. Ahora, decir no es nuestra responsabilidad o decir sí también es nuestra responsabilidad, pero lo que dice Ana es que el proceso ya empezó y no se puede parar, chiquillos, ¿verdad?
Lo que comenzó, ¿sí? Uh-huh. Es que la dirigente acepta esto. No pertenecemos a las comunidades. Yo también soy indígena, también soy del pueblo originario. Pero ¿qué pasa? Que nosotros de repente nos vulneran a nosotros, nos dejan aparte. Pero ¿qué pasa? Por lo mismo te digo, ustedes los dirigentes, como él dice también, los líderes que supuestamente nos representan, quieren aceptarlo, pero la comunidad no quiere.
Mira, yo soy dirigente y no estoy
indígena. La palabra, yo quisiera decir lo siguiente al señor Víctor Villalobos. Quisiera, la empresa lobby, señor Villalobos, está haciendo lobby
en este momento para comprarlo cada uno de nosotros. Porque los guatemaltecos, yo lo dije, lo vuelvo a recalcar, nuestros dirigentes no son representativos de nosotros, no nos representan.
Porque por la razón del lucro. Entonces creo que acá hay muchas personas que se identifican que no queremos los globos porque nosotros no lucramos con esto, y creo que una falta de respeto para nuestros antepasados, cómo nos vulneran a nosotros. Ya está bueno de que muchos de los españoles hicieron lo que hicieron con nosotros, ahora vienen estos señores a faltarnos el respeto, han habido amenazas, ellos hacen lo que quieren, violan todos los derechos a la privacidad. Entonces creo que acá ya quedó claro que la mayoría de las personas no quiere los globos aerostáticos acá en San Pedro, y si los dirigentes quieren seguir con esto, y yo creo que hay que hacerlo democráticamente y con voto.
Sacando firma además.
O con la firma, sí.
Sacando firma.
Creo, voy a anunciar un tema. Cuando usted hace alusión respecto de la consulta indígena y del proceso, nosotros decidimos cómo son los procesos y cómo se hace la consulta. Porque esto dice la ley. Ya, cuando usted habla que los pueblos se representan por los dirigentes, el convenio 169 también deja un vacío, por lo tanto eso tiene que ver con un tema de interpretación. Y ustedes lo están interpretando de la manera como a ustedes les conviene. Pero nosotros si nosotros decidimos que la consulta se hace no solamente con los dirigentes, sino porque si queramos participar en este proceso, yo creo que eso también es válido, porque eso nos da derecho a nosotros manifestar nuestras inquietudes. Ahora, cuando los nuevos aerostáticos se instalaron acá, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, donde él me dice de manera muy tajante que aunque nosotros no lo pongamos, ellos se van a instalar igual, porque es su derecho al trabajo. Pero yo le quiero decir que su derecho de trabajo termina cuando se transfieren los derechos humanos de un pueblo, de una comuna que es frágil. San Pedro de Alama es una comuna frágil. Nosotros los alameños y los que realmente sentimos que la sangre corre con nuestras venas, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque nosotros no queremos los nuevos aerostáticos en esta zona. Y vamos a luchar para que eso no suceda. Independientemente de que el Estado diga que esto no es así, nosotros vamos a hacer valer el derecho al convenio 169 y la ley indígena que nos da el derecho a administrar nuestro territorio.
Buenas tardes.
Disculpa, para aclararle un poquito, porque precisamente lo que yo les planteo, que la aeronáutica plantea, es que ustedes participen del proceso. Nadie está diciendo que ustedes no participan del proceso. Lo contrario, ¿cómo ustedes van a participar del proceso? Es algo que también tienen que discutir ustedes de manera interna. ¿Cómo van a hacer participar a aquellos que no están dentro de las comunidades? Se los dije hace un rato, también es un tema que tienen que ponerse de acuerdo ustedes. La DGAC no le puede decir al pueblo indígena, mire, se va a organizar así, se va a organizar acá, usted va a hacer esto. No se puede. Para eso, son ustedes los que tienen que conversar y decir, ¿no sabe qué? Esto que usted está planteando, nosotros entendemos que está mal. Queremos que se haga de tal forma. Pero si los pueblos indígenas no lo plantean, el proceso no puede quedar en el aire. ¿Por qué? Porque precisamente fueron los propios pueblos indígenas quienes le pidieron a un tribunal de la República que se hiciera este proceso de consulta indígena. Entonces, si ustedes le piden al tribunal que se haga un proceso de consulta indígena, el órgano, acatando el fallo de la Corte, dice, vamos a iniciar, ¿cierto?, un proceso de consulta indígena, y después ustedes dicen, no, que en realidad nosotros no queríamos un proceso de consulta indígena, son vigiladas, ¿cierto? ¿Cómo se puede después tomar con seriedad los planteamientos de los pueblos si un día dicen sí y otro día dicen no? El resultado de la consulta no es lo que estamos discutiendo acá. Acá lo que estamos discutiendo es que la Dirección de Aeronáutica, cumpliendo con el fallo, ¿cierto?, llama al proceso consulta indígena. ¿Quiénes quieren participar? Todos aquellos que quieran participar. ¿Cómo? A través de sus autoridades representativas. ¿Quiénes son sus autoridades representativas? Ustedes determinarán quiénes son. Puede ser o no un dirigente de la comunidad, puede ser una persona, ¿cierto? Puede ser un pastor, puede ser don Raúl Chinchilla, puede ser don Wenceslao, puede ser quien ustedes decidan que debe ser el que tiene que participar. Pero, ¿cierto?, tienen que participar. El llamado es a participar. ¿Por qué? Porque todo lo que usted está planteando, que es absolutamente legítimo, ¿cierto?, en cuanto tanto a la aplicación del convenio 169, como la ley indígena, si quieren nos vamos a las convenciones de la ONU, la OEA, acerca de la libre determinación, pero si ustedes no lo plasman dentro del proceso consulta indígena, ¿qué va a quedar para el órgano que consulta? Nada, sin ningún fundamento. Entonces, ahora, si ustedes dentro de este proceso, por ejemplo, por poner un ejemplo, para que después nos digan que yo le estoy, por poner un ejemplo, si dentro de lo que acá se llama deliberación interna, que ustedes entienden ponerle otro nombre, ¿cierto?, deciden hacer una convocatoria a votación respecto a lo que se está consultando acá y la mayoría dice que no, luego cuando se pasa nuevamente a dialogar con la Dirección de Aeronáutica tendrán que mostrar el resultado de esa votación y decir el pueblo se pronunció diciendo no. Pero si en esa votación, ¿cierto?, el pueblo, imagínense qué pasa si el pueblo indígena, usted llama a la votación y el pueblo dice sí, es poco probable, ¿cierto? Pero es una posibilidad, porque a lo mejor las personas que están acá no están de acuerdo, pero si usted dice participemos todos, votemos todos, perfecto, me parece perfecto que ustedes piensen en que vote todo el pueblo, sin distinción. Y me imagino que las autoridades representativas acatarán lo que el pueblo está votando, pues ya sea sí, ya sea no, ya sea así con restricciones, lo que estime pertinente determinar. Pero si el llamado es a no participar, todo lo que usted me está diciendo no va a quedar reflejado en ninguna parte.
Pero yo pienso que ustedes están poniendo parche ante la ley. Y discúlpeme la franqueza, pero resulta que cuando usted dice que el proceso indígena es porque nosotros lo solicitamos,
el Consejo de Pueblo de la Niña puso un recurso de amparo porque se vulneraron nuestros derechos como indígenas. Por lo tanto, el juez dio un fallo donde ustedes no hicieron la consulta indígena. Entonces, esto está funcionando al revés, porque están haciendo la consulta indígena ahora para justificar ante el juez que efectivamente hubo un proceso de consulta, pero ustedes autorizaron antes, ¿no? Pero los resultados ya faltan a la vista de que lamentablemente los globos no dieron el resultado que a lo mejor ellos como tres por fin les funcionó económicamente para el bolsillo, pero el daño ya se hizo. Entonces, ¿de qué proceso estamos hablando si eso se debió haber hecho antes?
Si queda claro por el fallo de la Corte, el proceso debió haberse hecho antes. No estamos discutiendo eso. Si el tema es que pueblos indígenas. No, si el tema.
Y lo que nosotros estamos diciendo es que no queremos los globos. Entonces, es súper sencillo. ¿Para qué viene el proceso de consulta si nosotros ya sabemos los resultados? Ahora, nuestra presidenta del Consejo Pueblo dijo: no es vinculante, pero nosotros queremos que sea vinculante. Entonces nosotros ya estamos entregando todos los antecedentes de que a nosotros los globos aerostáticos no nos sirven, porque además, como se dice vulgarmente o como se dice en la zona, ellos le embolinaron la creativa a los pacientes diciendo que querían dar trabajo. ¿Pero dónde está la responsabilidad respecto del seguro de vida de esas personas que trabajan con ellos? Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas. Hoy en día la gente está ganando mayor, no están de acuerdo con esto. El resultado del proceso indígena habría sido antes de la consulta y no se hizo. Ahora se está haciendo porque el juez dio un fallo. Pero si nosotros decidimos cómo se hace la consulta y nosotros hoy día estamos diciendo que no queremos los globos aerostáticos, ¿qué están a conseguir haciendo la consulta si probablemente la respuesta va a seguir siendo igual? ¿O va a pasar lo que dice el señor Gonzalo de que van a... porque la plata es un mal necesario para muchos. Hay gente que tiene necesidad. Y que lamentablemente a veces se compra la dignidad de las personas. Entonces, yo creo que no estamos de acuerdo. Yo creo que ahora es el momento de decir que no, y nosotros estamos diciendo que no.
No,
Buenas tardes. Yo creo que muchos de los problemas que hubieron es por desconocimiento y mal. Tal vez una de las etapas para seguir avanzando, que ya, ya como dice Ana, ya estamos dentro de la consulta, tal vez sería que la DGA nos explicase bien, porque nosotros tenemos la información de los globos, pero también nos podrían explicar bien el tema de que si el combustible dañino o no, qué es la hora de vuelo, si realmente viene a quebrar solamente en las mañanas, en fin. Creo que sí, estamos todos aburridos, pero quiero recalcarle igual a las comunidades que el daño también se hace cuando construyen un centro de eventos en una laguna. El daño también se hace si ustedes construyen en el Valle de Marte una caseta para cobrar que es de cemento. También hay un daño ahí. Por lo tanto, es súper importante que evaluemos todas las situaciones y que evaluemos todo tipo de opiniones. No, es que seamos realistas también. Si no sabemos, si hay cosas que desconocemos, no podemos saberlo si lo desconocemos. No conocemos bien de qué se tratan los globos y si no los conocemos bien tampoco van a tener una opinión objetiva. No, es que lo que pasa es que siempre criticamos, siempre decimos el daño aquí, el daño acá, y nosotros mismos también estamos haciendo daño. Entonces igual es importante conocer y también saber, yo por lo personal, vi la empresa, todas las personas que trabajaban en el Matacamino, todas. Y de hecho ellos quedaron sin trabajo cuando ellos se fueron. Mira, yo no sabía que tú eras pastor. No sabía que tú eras pastor, por ejemplo, porque yo a gente que veo pastoreando abajo nunca te había visto. Pero en fin, eso da lo mismo. Lo importante es que tenemos que saber, tenemos que informarnos y tenemos que conocer más de qué se trata, porque estamos yendo en contra de algo que lo más probable, que a lo mejor el daño es más mínimo del mucho daño que nosotros mismos nos hemos hecho.
No.
Aló, buenas tardes. Con respecto a lo que han dicho y lo que ha puesto también la señora Ana, sí, no se tomó en cuenta lo primero con su seguimiento de una consulta, pero el proceso ya se empezó. Y para poder otorgar y para poder decidir hay que hacer la votación. Y esa votación, ojalá que sea positiva, tal como dice acá, que sea negativa, que no se quiere violar la privacidad, no respetar a las personas que de las comunidades también. Sí, se puede haber una contaminación dentro de una caseta, de un centro turístico, pero que la privacidad de una persona es mucho más, y los derechos de cada persona de su parte de su animal o su antepasado. Por eso, pero para eso tenemos que estar unidos y toda la comunidad abarcar por un solo lado. Y para eso tenemos que concretar este análisis que están planteando. Y también tomar la decisión de todas las personas de San Pedro, porque no solamente las comunidades están acá afectadas, sino el pueblo también. Eso sería ningún.
Buenas tardes, mi nombre es Martín Reyes. Mire, toda esta situación se ha evitado si realmente los diferentes organismos del Estado, las instituciones del Estado, hubieran sabido cómo es nuestro territorio. En este caso, yo creo que la DGA, antes de haber dado autorizaciones a las diferentes empresas de los globos aerostáticos, deberían haberse acercado hacia nosotros. Porque nosotros, nuestro pueblo es diferente, es muy distinto a las ciudades, es muy distinto al sur de Chile. Yo digo, ¿por qué no se van ellos al sur de Chile y hagan lo que quieran ellos? Pero acá, este territorio es muy diferente, es muy especial, tal como lo habían mencionado varias personas. Entonces, resulta de que, claro, una vez, yo lo conté, una vez fui a la municipalidad, ¿sí? preguntando si tenían las patentes correspondientes ellos como para poder funcionar y trabajar. Dijeron que no. Entonces resulta de que, claro, tal como se mencionó anteriormente, aquí esta empresa funcionaba porque en el fondo aquí creen que es llegar y abrazarse y recibir plata. Y se pueden instalar el rato que quieren y como quieran. Entonces yo creo que lo que yo llamo a los diferentes estamentos del Estado, especialmente a la DGA, que para evitar toda esta situación deberían primero acercarse a nosotros. Porque ¿quién no dice que más adelante a lo mejor puede venir, no sé, a lo mejor helicóptero haciendo turismo? ¿Y la DGA va a permitir que esto que funcione así? No. Entonces yo por eso, le vuelvo a insistir, todo esto se hubiera evitado si realmente la DGA se hubiera acercado primero a nosotros antes de haber autorizado el funcionamiento de estos globos. Eso es todo.
Disculpe, no sé si alguien tenía la palabra, pero yo igual quiero relevar lo que dice don Vladimir, porque producto del desconocimiento que está del lado del Estado, en este caso, y de las distintas organizaciones, y ya no ha pasado, terminamos en esto, peleando entre nosotros. Y acá es como, y es lo que nosotros de cierta manera deberíamos evitar. O sea, porque si un Estado está empoderado y sabe de qué gente está constituido el país Chile, si el Estado o cada uno de sus ministerios que está al frente, digamos, de la gobernabilidad de un territorio, debería bajar las instrucciones a cada uno de quienes son parte de ese trabajo, porque trabajan con personas. O sea, porque de una u otra manera toda la institucionalidad que se ha generado dentro del Estado va básicamente, digamos, para ir viendo estas situaciones. Entonces, cuando el Estado chileno firma un acuerdo, firma el convenio, lo firma, pero no baja la información a todos sus estamentos, no los educa. Entonces, al final, la conclusión y el resultado de lo mal que lo ha hecho el Estado, no lo digo por ustedes, pero de lo mal que lo ha hecho el Estado, es la división que nos genera en estas situaciones, que para mí igual es lamentable, pero creo que no debería suceder. Pero acá hay una responsabilidad, porque probablemente ustedes van a salir a decir, hoy están divididos, están peleando entre ellos, pero es producto, digamos, de una acción que se da de un procedimiento administrativo que ustedes tienen, pero del desconocimiento también de que dentro del territorio chileno existen pueblos indígenas y que esos pueblos tenemos derecho.
También es cierto, quiero opinar. Ya se empezó, ¿no es cierto?, este proceso. Yo, ¿no es cierto?, pienso que no lo podemos detener. Cuando lleguemos a la deliberación interna, allí tenemos que juntarnos todos y decir que no. Porque eso es el resultado de ahora, ¿verdad? Que no estamos, ¿no es cierto?, de acuerdo con la vulneración, ¿no es cierto?, que nos lleven a pasar nuestros derechos. Después, como decía, ¿no es cierto?, que pueden llegar el helicóptero, también el dron, cuando a veces estamos, ¿no es cierto?, en los poderos, andan, ¿no es cierto?, por encima de nosotros, volando, y también los animales también se asustan. Entonces, por eso, unámonos más, y una vez cuando corresponda, ya, ¿no es cierto?, el proceso, vamos a decir que no, y aquí yo creo que termina. Pero ahora tenemos que seguir esta, por ahora, esta consulta. ¿Ya?
Yo soy de la comunidad de Quito, me llamo Marta Mondaca, y también fui asestada con los globos. Por eso que no estábamos de acuerdo yo y nuestra familia, porque teníamos las gallinas, se asustaron, se metieron en el cerco, hasta el otro día no lo podíamos sacar, los animales arrancaron, entonces por eso nosotros no queremos los globos. Por favor, ustedes ya también una vez que hizo una reunión en Séquito, también dijimos no, quedamos todos bien de acuerdo con los dueños de los globos, y ya ellos no iban a molestar más, pero siguen insistiendo. Por favor, nosotros somos personas adultas, queremos vivir una vida tranquila, no con bulla ni con los, que los animales estén asustados, porque para nosotros ver los animales correr a un lado y a otro escondiéndose,
Y lo sabes, también vino unos globos para los paraquitos y se asentaron al lado de la casa de la señora Ana Flores. Llegaron y asentaron. Yo le dije, oiga, ¿y usted dice por qué llega y se pone acá, no ve los animales cómo arrancaron? Me dijo, no, dijo, no, si no pasa nada, dijo, me voy al tiro. Y también bien molesto, bien con una bronca que me dijo, entonces, más encima son atrevidos. Uno de su propio pueblo son atrevidos. Eso no, perdón. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Salguero, yo soy abogada del Consejo Pueblo Atacameño. Fui la responsable de redactar el recurso de protección Rol 10.336 que se presentó ante la Corte de Apelación Antofagasta. Muchos de ustedes me acerqué a pedirle las pruebas porque quiero contarles que no basta decir que no muchas veces. Uno, ante los tribunales tuvimos que un arduo trabajo del equipo del Consejo con los dirigentes de probar los impactos, porque no nos creían, los jueces no creían, la DGAC no creía, las empresas lo negaban. Entonces cuando ellos vieron los videos que se acompañaron, las fotos de los globos encima de los algarrobos, se dieron cuenta que sí había una susceptibilidad de afectación directa y que era presente el derecho a consulta indígena. Quiero, en mi rol de asesora jurídica, aclarar un poco las consecuencias que puede tener retirarse un proceso consulta indígena en esta etapa, que es la etapa 1 o menos 1, porque ni siquiera hemos entrado a la planificación, y que es simplemente decir que no sin ningún fundamento. Entonces, ahora tenemos acá al director general de la aviación, yo creo que él se va a ir muy impresionado, porque si bien él ha visto la causa, pero jamás había escuchado los testimonios directos de las personas afectadas. Entonces, en este momento la decisión final, cuando sea esa etapa de diálogo, va a estar en este organismo público que finalmente queda el permiso, pero la importancia de participar es que da una enorme oportunidad de levantar pruebas, de darle fundamento a todos los testimonios que ustedes han dicho hoy día. Y la idea de ustedes hacer una idea, por ejemplo, hacer un plebiscito, me parece excelente, me parece una voz muy buena. Es muy distinto el día decir que no, a llegar al final del proceso, a llegar al final del proceso de consulta mostrando un plebiscito fundamentado que dé cuenta del sentir real del pueblo atacameño. Decir que en el recurso de protección nunca se hablamos de comunidades, si bien lo presentó el Consejo Pueblo, siempre se habló del pueblo atacameño, de los AIU como organización social preexistente incluso a las comunidades, las asociaciones indígenas. Y bueno, las puertas de la oficina del Consejo están siempre abiertas para cualquiera que quiera ir a consultar, a tener los antecedentes de lo que fue ese proceso judicial. Y yo creo que ya estamos a la mitad del camino. Hoy día, de las tres empresas, una ya retiró sus capitales. Entonces, no sé, yo creo que los invito a participar. La clave es la participación y el diálogo. Eso, muchas gracias.
Yo espero que hayan entendido lo que explicó la abogada. De verdad que yo tampoco quiero los globos, soy una de las más afectadas, pero la invitación es que nos juntemos quizás sin la Dirección General de Aeronáutica y juntémonos solos, veamos el tema plebiscito, vamos a tener que reunirnos porque de verdad que no podemos llegar a la mitad del camino, esto ya se empezó y tenemos que decir que no, y lo que dice es excelente que nos juntemos nosotros, veamos qué se hace. ¿Cómo lo hacemos? Todos votamos y decimos no, sí, pero no podemos retirarnos ahora.
Yo creo que para no alargar el proceso sería ideal que nos juntáramos, tomáramos la decisión y eso ya quedara como planificación. ¿Qué es lo que significaría en el fondo? Que si llevamos este plebiscito nos vamos a fortalecer como pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos tantos impactos. Y esta consulta nos podría servir para llevar a otras consultas los temas que tenemos con turismo. Entonces creo que es súper relevante que si tenemos este desafío, lo enfrentamos y estamos seguros de que nos va a ir bien, porque entre todos podemos hablarnos y explicarnos las cosas como son, las realidades que estamos viviendo, cómo nos está afectando en nuestras vidas. Todo este tema del turismo y los globos y todo lo demás, yo creo que es súper relevante que nos unamos ya en ese ítem de unirnos como pueblo, por primera vez unámonos. Gente de la tierra, realmente sentir que somos de la tierra y que vamos a respetar este cuento desde nuestra propia cosmovisión. Yo los insto a continuar y a reunirnos nuevamente y planificar y decirle nosotros cómo tiene que ser el proceso, no que nos vengan a decir desde afuera cómo tenemos nosotros que actuar. Es la primera vez que quizás si lo logramos vamos a sentir autonomía. Por favor, yo les pido esa reflexión.
Así que no, como les digo,
si esta actividad la iniciamos, les pido por favor, sigamos, porque así los van a conocer, nos van a conocer a nosotros. Si ustedes necesitan información de nosotros, se las vamos a dar, pero con mucho gusto. Los canales de comunicación los van a tener abiertos y directos con la dirección del Rampe, sin pasar por ninguna otra cosa. Porque si se pasa por otro estamento, se va a diluir el tema, como se diluyó, ¿no es cierto?, lo que pasó con los globos. Y esa información no fluyó a lo que es la Dirección de Aeronáutica, que es el organismo que tiene que normar y fiscalizar. Así que les pido a todas las comunidades, a los integrantes de las comunidades, dennos la oportunidad de hacer esta actividad, porque vamos a tener el fundamento para dar o no dar la OCE. Ustedes, organícense, díganos cómo lo hacemos y nosotros lo vamos a hacer como ustedes se pongan de acuerdo, y eso es lo que vamos a hacer. Nos demoraremos un año y medio, lo que sea necesario para llegar a buen puerto. Esa es la propuesta de este director. Así que muchas gracias por estar aquí. Ahora les quiero invitar a un coffee break para que podamos conocer un poquito más de cerca. Gracias.
Volvemos, sí, después del coffee para cerrar la reunión. Volvemos, sí, después del coffee, por favor, para que cerremos la reunión, para que nos veamos. Bien, brevemente, para que demos término a la reunión, la idea es que nos podamos juntar en una nueva reunión, ¿cierto? Con la finalidad de que ustedes durante este tiempo discutan, conversen entre ustedes, propongan una fórmula de trabajo en esta reunión y también discutan quiénes van a participar, ¿cierto?, en adelante del proceso. Nosotros podemos proponer como fecha para el 3 de mayo, jueves 3 de mayo, a las 3 de la tarde, aquí mismo en el Coyantay. ¿Ya? Asimismo, si ustedes lo estiman pertinente, en esta misma reunión, ¿cierto?, la Dirección Aeronáutica podría entregar también la información ya detallada y técnica de cómo operan, digamos, los aerostáticos. Si ustedes también están de acuerdo que se entreguen en esta misma reunión, y así podamos ir también avanzando y acostando algunos tiempo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con esta fecha?
El 3 de mayo nosotros celebramos las cruces, la fiesta de la cruz. Es una fiesta tradicional, como dice la señora. Por lo tanto, todos los hechos generalmente, ¿no es cierto?, se hace una misa y hacemos una actividad ese día.
¿Para cuándo? ¿El 4? ¿O dura más? ¿Además del 3? ¿Si no podría ser el lunes siguiente? ¿Y el lunes 5 de mayo?
¿De al lunes 5?
¿El de mayo? ¿Aquí con el PowerPoint? A las 3 de la tarde. Con los siguientes objetivos, ustedes traigan su contrapropuesta de fórmula de trabajo, que ya hayan discutido quiénes van a seguir adelante trabajando en el proceso, es decir, ustedes definen quiénes los van a representar en este proceso. Y además la Dirección Aeronáutica va a entregar los detalles técnicos de cómo operan los vuelos, cómo se entregan los certificados, qué requisitos se cumplen. ¿Para qué? Para que ustedes ya puedan tener, ¿cierto?, la información completa para tomar las decisiones que se tengan que tomar. ¿Estamos de acuerdo entonces?
En el caso de que decidamos nosotros que sea abierta a todo público, que estamos esperando abierto a todas las personas a la cabeza.
Bueno, eso para eso la reunión, porque discutamos y terminemos de afinar en la metodología de trabajo, dependiendo de lo que ustedes propongan. Quedaríamos entonces para el 3 de mayo, perdón, el 7 de mayo, lunes 7, 3 de la tarde, Coyotá. ¿Sí?
Bueno, ese día, el lunes 7, nosotros. nosotros les vamos a entregar la información que ustedes necesitan, pero yo también necesito que ustedes me entreguen lo que a ustedes les ocurrió con los globos. En una carpeta, ¿no es cierto?, hay varias comunidades, tienen algún incidente con ellos, que me entreguen para yo tener también esa información. ¿Ok? Yo les quiero agradecer su tiempo. La dirección de aeronáutica, como les digo, los quiere apoyar y estamos muy contentos de estar con ustedes, conocerlos y no conocer aún más. Muchas gracias.
Estamos por terminar entonces esta primera reunión. Se le agradece su asistencia y su participación.